Suena ahí la música que identifica que ya inició Locos por el Cine, por el matutino. Adelante.
Hola, Carlotti, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, ¿y usted?
Bueno, puedo estar mejor, pero mira, ¿y la temperatura por allá, qué tal?
Bueno, yo estoy arropada y con una calefacción al frente.
Ajá.
13 grados está la temperatura.
Recuerda ponerte crema, que a nuestra edad nos ponemos escamosas, sí. Como Pedro. Déjame entonces, ¿verdad? Inmediatamente recordarles a todos nuestros oyentes, buenos días. Hoy es viernes 20 de diciembre. Recordarles que los amigos de Tienda Mari tienen un especial de un 50% en mercancía seleccionada, hermosa, preciosísima. Usted tiene que pasar por Tienda Mari, ahí en la avenida Roberto Pastoriza, número 208, en el edificio Mari, que comparte Cocoreco con H, y usted va a ver cuántas cosas bellísimas, bellísimas. Esta promoción no. Este especial estará hasta... Bye, señor Irujo, que le vaya muy bien. Feliz Navidad. Hasta el día 30 de diciembre. El señor Charles está aquí, pero él está sociabilizando con el doctor Pérez Pandelo, entonces él no está en trabajar. Carlos estaba de cumpleaños, él acaba de llegar de Rumanía, se fue para Rumanía a pasar unos días por su cumpleaños número 60, y bueno, pues él tiene el jet lag hoy, así que cualquier cosa que usted escuche es producto de esa situación. Vamos inmediatamente, y gracias a la colaboración de mi amigo personal, quien está en la nómina de mi corazón, Celso, no te preocupes que tu regalo viene cuando, no sé, pero pronto. Sí, porque que tú sabes que nosotros, esto es un asunto que ya cruza lo que va. Adiós, doctor Pérez Pandelo. Pasaré por su casa, si Dios quiere. Love you so much. Te quiero. Mucho. Ayer hablé con Ale. De Madrid, sí. De Madrid, me dijo que nos vamos a juntar cuando él venga.
Yo no sabía nada de ese fatal.
Viendo la hija. Bueno, pues ya, después de este introito, me voy con las efemérides. Hoy viernes 20 de diciembre. Como ya les dije, gracias a la colaboración de mi amigo personal, Celso Guerrero. En el año 1979 estrenaron el drama musical All That Jazz, El Show Debe Seguir, dirigido por Bob Fosse, protagonizado por Rex Schneider, Jessica Lange y Anne Reinking. Este drama ganó Oscar del 1980 a Mejor Película, Diseño de Vestuario, Banda Sonora Original y Edición. En el año 1991 se estrenó el thriller dramático e histórico JFK, JFK, dirigido por el ganador a 3 Oscars, Oliver Stone, protagonizado por Kevin Costner, Gary Oldman y Jack Lemmon. Obtuvo 8 nominaciones al Oscar de 1992, entre ellas a Mejor Película, Director y Guión Adaptado, triunfando en Mejor Fotografía y Mejor Edición. Está disponible en Disney Plus. En el año 1991 fue la premier de la comedia romántica Father of the Bride, El Padre de la Novia, dirigida por el nominado al Oscar Charles Scheer, protagonizado por Steve Martin, Diane Keaton y Martin Short. En el año 1996 se estrenó el film de horror Scream, Grita antes de morir, dirigido por Wes Craven, protagonizado por Neve Campbell, Courtney Cox y David Arquette. Está disponible en Paramount Plus y en Netflix. En el año 2000 estrenaron el drama Gangs of New York, Pandillas de Nueva York, dirigido por el ganador al Oscar Martin Scorsese, protagonizado por Leonardo DiCaprio, Cameron Díaz y Daniel Day-Lewis. Este drama obtuvo 10 nominaciones al Oscar del 2003, entre ellas Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Original, Diseño de Vestuario y Mejor Actor Principal para Daniel Day-Lewis. En el año 2006 fue el estreno del drama deportivo Rocky Balboa, sexta película sobre este personaje, el cual fue dirigido, escrito y protagonizado por Sylvester Stallone. Está disponible en Amazon Prime Video. En la parte de los cumpleaños, en el año 1983, nació en Los Ángeles, California, el actor Jonah Hill, quien fue nominado a Mejor Actor de Reparto, gracias Katy, en el Oscar y los Golden Globes del 2012 por Moneyball y al Oscar del 2014 por The Wolf of Wall Street, El Lobo de Wall Street. Obvio, ustedes saben. El año pasado protagonizó junto a Eddie Murphy la comedia romántica de Netflix, You People. Más adelante estará participando junto a Keanu Reeves y Cameron Diaz en el thriller dramático de Apple TV Plus, que se llama Outcome, el cual también coescribió y dirige. Estas ya, ¿verdad?, fueron las efemérides de hoy, un lluvioso viernes 20 de diciembre, en el que si usted no tiene nada que buscar en la calle, por favor, resguárdese. Y gracias a la colaboración de Celso Guerrero. Charles.
Bueno, aquí tenemos que la próxima hora las probabilidades de lluvia estarán en un 60%. Y a medida que va avanzando el día hacia una de la tarde, irá disminuyendo la probabilidad de lluvia, bajará a 22, a 17, pero ahora está, en este momento está en 66% y estará en 60 en las próximas horas. Aquí tengo algo, Betsabé, el veterano actor y guionista también, que es Billy Bob Thornton. Hace poco declaró que él había rechazado dos papeles de villano que le iban a pagar muy bien, pero él dijo que no, yo no puedo hacer de villano.
¿Por qué?
Dijo, bueno, en primer lugar, se le ofreció un dinero para que en una de las películas de Spider-Man, el hombre araña, él fuera el villano, el duende verde. Ese papel después lo hizo Willem Dafoe. Uno de los papeles de villano dentro de esa película de superhéroes más popular y más reconocido por los críticos, Willem Dafoe, Duende Verde. Y él dijo, pero ¿y cómo yo me voy a meter 5 horas a las 4 de la mañana todos los días para que me maquillen para este personaje? Desde las 4 de la mañana hay que estarse maquillando. Para entonces a las 8 empezar la filmación, a las 9 de la mañana. Eso fue la principal razón porque nuestro hermano, Billy Bob Thornton, rechazó hacer de Duende Verde, el Duende Verde en el Spider-Man que dirigió Sam Raimi. Pero también se le ofreció hacer el papel del traficante de armas, Owen Davian, en la tercera entrega de Misión Imposible, y también la rechazó. Y le pregunté, ¿por qué? Pero eso es un trabajo. Y dice, no. Es que yo no me veo matando a Tom Cruise.
No me digas.
Yo no puedo matar a Tom Cruise. Así mismo lo dijo.
Pero él no sabe que eso es de mentira.
Bueno, pero dice, míralo así, míralo ahí. Billy Bob rechazó el ser el villano de Misión porque no quería ser el tipo que trata de matar a Tom Cruise. Dice él que la gente recuerda mucho cuando tú haces esos papeles de villano, de tipo malo. Que ellos, la gente, eso es lo que más recuerda. Entonces dijo él, no, yo no podría aceptar eso nunca, no voy a aceptarlo. Así, entonces, en este momento, él siempre trabaja mucho, porque eso hay que reconocerlo. Billy Bob es un tipo, él creo que fue, si no ganó el Oscar, lo nominaron por uno de los guiones originales que él escribió. Pero, realmente, dice él, no había forma de que yo hiciera esos papeles. Quería asegurarme de que había algo sustancial, lo suficientemente sustancial, para que no fuera un simple papel. Eso es lo que él procura hacer cada vez que le ofrecen. Actualmente, él está entre los protagonistas de un drama original de la plataforma Paramount Plus, que se llama Landman, y por ahora se mantiene fuera de todas las que son películas que tienen como tema central los de los ese asunto de los cómics. A él no le interesa mucho hacer ese tipo. Esta serie de televisión, Landman, donde él está, aparentemente está basada en esas plataformas de extracción de petróleo ahí en Texas. Y él tiene el papel principal. Junto a él está Ali Larder, está Michelle Randolph, Demi Moore, la veterana actriz Demi Moore, que ya está sonando entre las nominadas por su papel en The Substance, La Sustancia. Y entonces ella está en Landman, esta serie de televisión protagonizada por Billy Bob, que se desarrolla en el mundo de las plataformas petroleras en el oeste de Texas, donde los trabajadores petroleros y los multimillonarios imprudentes están impulsando un auge tan grande que está transformando el clima, la economía y la geopolítica. A Billy Bobba Thornton. Esto está como muy frío esa vez. ¿Qué es lo que pasa? El aire está...
Yo tengo calor.
¿Cómo va a ser?
¿Cómo va a ser?
No, esto está muy frío. ¿Volvió a arrancar?
No, yo lo que hice fue que le bajé la ventanilla.
Ahora es que está sabroso el frío.
¿Terminó ya?
No, porque quiero hablarte mucho de Demi Moore.
Ah, ok, dale.
De Demi Moore. Bueno, que está sonando fuerte ella entre las candidatas al Oscar a Mejor Actriz por su papel en... ¿cómo se llama esto? La Sustancia. La película no estaría nominada. Entre las principales películas está Doom. La otra noticia que tenía aquí es que aparentemente para la taquilla que arranca este fin de semana en Estados Unidos se estrenará Mufasa, ¿verdad? Esto lo vamos a explicar el domingo bien. ¿Qué tecnología es que se usa para la filmación de esta película, Mufasa, el Rey León, que se estrena ahora? Bueno, ayer arrancó aquí, hoy viernes en Estados Unidos, y se calcula que se disputarán la taquilla entre Mufasa, el Rey León, y Sonic, The Hedgehog 3. Y parece que esta podría ser la que termine dominando la taquilla este fin de semana en Estados Unidos. Está con Jim Carrey, que ya le explicábamos el viernes que salió de su retiro porque parece que los cuartos se le han estado acabando. Sí. Y él dijo, no, yo no vuelvo jamás a una película, no quiero saber de nada de eso. Okay. Y parece que los se puso a comprar muchísimas cosas, aviones. Y de,
bueno, por Amazon.
Entonces, parece que dicen que es Sonic. La tercera, Sonic the Hedgehog, podría ser la número uno en taquilla con unos 60 millones de dólares recaudados.
Oye, te mandó a decir Celso que el sábado pasado te envió felicitaciones de cumpleaños por su programa El Beat Radio Show, que está de 8 a 10 de la noche, donde hablan de deporte y cultura. Eso es por la 106.9.
¿Cómo?
IFA, que es la voz de las Fuerzas Armadas. Ah, pero también saludos a Ángel Vilches. Entonces, déjenme decirles que Ben Stiller y Robert De Niro podrían reunirse para una cuarta entrega de Little Fockers. Más de una década después del estreno de Los Pequeños Fockers, piensan volver a protagonizar una secuela de la icónica franquicia que se inició en el año 2000 con La Familia de Mi Novia. Según informó la revista People, los actores junto a Blythe Danner y Terry Polo están en conversaciones preliminares para regresar en esta nueva entrega. Aunque no se han revelado detalles de la trama ni el título oficial, se espera que tanto Stiller como De Niro participen como productores, repitiendo el rol que desempeñaron en las películas anteriores. Los rumores de una nueva película surgen después de que el elenco celebrara en el 2020 el aniversario de la primera entrega, donde expresaron su interés de retomar sus papeles. De Niro aseguró en aquella ocasión que sería genial una cuarta entrega, mientras que Stiller declaró que siempre está dispuesto a trabajar con ese equipo, que él hasta gratis lo hace, que él no tiene problemas con eso. También les cuento que Austin Butler será quien protagonizará la nueva interpretación de Luca Guadagnino del libro American Psycho de Bret Easton Ellis. También déjenme decirles que Jamie Foxx se fajó en un restaurante durante su cena de cumpleaños. La celebración del cumpleaños de Jamie Foxx terminó abruptamente tras verse involucrado en un altercado en un restaurante. Según un representante del actor, Alguien en otra mesa lanzó un vaso que lo golpeó en la boca, lo que le provocó una lesión. Fox tuvo que recibir puntos de sutura y actualmente se encuentra en proceso de recuperación. La policía acudió al exclusivo restaurante chino Mr. Chow, sí, así como usted lo oyó. Aunque usted no crea, los chinos tienen también restaurantes exclusivos. Tras recibir informes de un asalto con un arma mortal, sí, porque como que nunca yo dije que un restaurante chino, dije que pedí, dije que reserva, dije que no, dije que de caché, dije que bien puerto, dije que limpio, sin una cucaracha y sin un ratón, eso no es chino. La cuestión es que el incidente está siendo investigado para determinar las circunstancias exactas y posibles.
Bueno, el colega Benítez me dice que es loco.
¿Qué te dijo?
Con un pollo frito, con unos totones allá, con unos chinos. Y lo que le gusta es que le dan muchos totones. Y barato, porque lo que le gusta es lo barato. Ahora, no he visto un solo sitio de esos de chinos que el piso no esté feo. Benítez, siempre el piso como que está feo. ¿Y qué? Vámonos con el profesor Alfredo Benítez.
¿Necesitas alquilar una van? AmeriRent. 809-687-0505. AmeriRent.
El matutino de la 91.
Reaching out to all our international partners for assistance.
He's an exceptional assassin. He will kill again, unless we stop him.
There's no record of him anywhere. This guy's a ghost.
I know I can find him.
I've heard good things about you, Bianca.
Don't let me down. His code name's Jackal. He's a mimic. Somebody's hiring the jackal for another kill.
Bueno, ahí estamos escuchando parte de la trama de la serie de Disney Plus, El Día del Chacal. Aquí se llama El Chacal. Pero, ¿qué ocurre? Que hoy nos acaban de enviar la información, la productora. Es una coproducción de Sky y de Peacock. Sky, allá en Europa, y Peacock, para acá, para Estados Unidos. Nos acaban de enviar en este momento que ya Eddie Redmayne, el protagonista de la primera temporada, confirmó que estará en la segunda temporada. Recuerden que él encarna al misterioso mercenario, el Chacal. Y ya el mes pasado habíamos dicho que se iba a hacer una segunda temporada. Vamos a recordar que ya en el año 1972 se había lanzado un libro. Y en el 73 se hizo una película basada en ese libro, protagonizada por el actor británico Edward Fox, como el asesino, uno de estos asesinos a sangre fría. Y entonces, repito, no había una confirmación, pero ya sí. Bueno, en esa película yo recuerdo que en un conversatorio que tiene la película original en el 73... Yo estaba viendo esta película y entonces veo que está él conversando, el protagonista, el Chacal, con una persona en un parque, creo que en París, y él menciona la República Dominicana. Imagínate, para nosotros en esa época que nos mencionaran, era algo, estamos en el mapa, nos están sonando por allá. Algo de eso, no sé si fue que mencionaron a Trujillo o algo de eso, pero nada.
¿Y por qué no se puede mencionar a Trujillo?
No, lo mencionaba, digo yo, quizá era recordándolo, algo de eso. No recuerdo bien la conversación. Una cosa,
aquí tienen que madurar, ¿eh? Sí. Porque Trujillo fue parte de nuestra historia.
Claro, es verdad.
Y aquí no se puede hablar de Trujillo ni se puede hablar de Balaguer.
No, y eso está malo, hay que hablar de esa gente, mal. Obligado, hay que mencionarlo.
Alemania, por ejemplo, y usted ve los estragos del Holocausto.
Sí, sí.
Y eso ellos, ¿qué hicieron? Hicieron un museo con respeto a todas las víctimas. Sí, ¿sabes? Sí, aquí sí. No se puede hablar de Trujillo.
Sí, eso es un
disparate. Aquí no se puede hablar de Balaguer.
Exacto, eso está por mal. Dios. Hay que hablar porque eso es parte de la historia.
Somos ignorantes lo que nosotros somos.
Bueno, a mí no me gustó un poco. Me quedé como cuando terminó esta primera temporada del Chacal, como que él no pudo matar a quien él estaba, iba, esa era su misión. Y digo yo, ajá, entonces me quedé en el aire, me quedé, digo yo, pero ¿será que los productores dijeron, vamos a dejarlo así para poder tener una motivación para una segunda temporada? Y mira, bueno, se confirmó eso, que vienen ahí con junto a Eddie Redmayne, está la actriz Lashana Lynch. Lashana Lynch actúa en la película sobre la vida de Bob Marley, que la colgó hace poco Netflix, One Love. Aquí le pusieron, creo, Marley, la leyenda, algo así, para América Latina. Lashana Lynch es la que hace el papel de la esposa de Bob Marley, a la que le pegan un tiro en la cabeza. Ella sobrevive ese atentado que se le hizo a Bob Marley en Jamaica, en Kingston. Entonces, aparte de eso, Lashana Lynch también actúa en una de las películas de 007. Es decir que ella vuelve también para la segunda temporada de el Chacal. Repito, lo que no tenemos es fecha de cuándo comenzaría la... Déjame ver si llamo de inmediato allá, Benítez. Allá para que se me informe a mí, antes que a todo el mundo. A mí es que se me debe informar cuándo es que va a arrancar el rodaje ya de la segunda temporada.
Oye, Carlos, Robert Downey Jr., tú sabes que él siempre trae algo polémico, no obstante haber dejado de
esnifear,
eso mismo.
Esnifear.
Pues él emitió su humilde opinión sobre Hugh Grant.
Pero es que es cuando él esnifea que tiene alguna alergia.
Ay, sí. Él tiene una alergia muy grande. Dice él que no es alguien con quien me gustaría pasar el rato. Pensaba que era un idiota y todavía lo pienso. Así mismo dijo él. Estos dos intérpretes, Hugh Grant y Robert Downey Jr., gracias doña, protagonizaron una tensa relación profesional durante el rodaje del film de época Restauración. Esto dio lugar a declaraciones cruzadas. En sus propias carreras, ellos han tenido una montaña rusa, tanto profesional como personal. Robert Downey Jr., ustedes recuerdan que su reconocimiento temprano llegó gracias al fabuloso trabajo en el film Chaplin del 92.
Sí, me acuerdo de eso.
Esta era de un amigo de Carlos, de Richard Attenborough.
A Richard Attenborough, ya se Attenborough. Le fue la luz, sí.
Sí, yo sé. Switcher, que tú fuiste Machete. El velorio, Richard Machete.
Sí,
exactamente,
tiempo.
Donde encarnó magistralmente al legendario Charles Chaplin, lo que le valió para recibir una nominación al Oscar en la categoría de Mejor Actor Principal. Luego apareció en Asesinos Natos de Oliver Stone, pero la carrera hizo así, ¡fuap! Porque al tigre empezaron a llevarlo preso.
Se metió en la casa de una gente.
Por él estar...
de que unos vecinos, una cuestión.
Por él estar espolvándose la nariz.
Sí.
Y no con maja.
¿Y tú te acuerdas lo que le dijo la esposa? Mira, tú sigues con la esnifeadera esa, o... una de las dos, o soy yo en tu vida para acompañarte.
Ella dijo, productora. Mira, el único polvo que yo quiero en esta casa no lo quiero en tu nariz.
Exacto. Punto. Entonces, una de las dos cosas, tú quieres seguir con esa mojiganga de esa droga y toda esa maldita cosa de droga, o yo. ¿Cuál de las dos? Escoge. Ah, no, está bien, mi amor, yo me voy a quedar contigo. Y siguen, gracias a Dios.
Gracias.
Y tienen su productora y todo.
Loco. Sí. Pero déjenme decirles una cosa. Robert Downey ha estado en buenísimas films, en sí, buenísimos sí. films. O sea, sí. Los films de él y con quien ha trabajado. Mira, él ha trabajado con David Fincher, con George Clooney. La cuestión es que no es de que con cualquier gente ahí. Con Christopher Nolan también.
Oye,
y
o sea,
por
todo,
eso,
toda
eso
la gente
consolidó
de
su
nivel.
Regreso a la élite de Hollywood.
Y aparte de eso, vas a ver, uno de los actores que más dinero ha ganado, por todos esos papeles que ha hecho.
Ay, oye, Carlos. Señores, la gente sí es malvada. Mira, ese caballero, Jesús Soto, Jesús, mi hijo, acuérdate que tú saliste hace mucho de Palmar de Ocoa. Por lo que yo dije, que ella le dijo que en esa casa no podía
haber eso no puede ser.
¿Y cuál polvo eligió ella?
Adiós. Bueno, él dejó el blanco ese.
Ah, dejó el blanco.
Pero tú sabes que él se metió en una casa. Oye.
En cuero.
Entonces, yo creo que se metió en la casa, entró y se acotó en una cama, dormía ahí y amaneció. ¿Y qué usted busca aquí? ¿Quién es usted, señor? No, no, que me cogió con venir para esto.
Veían, pero
que,
esa gente lo veía. Déjame ver si. No, y además, el tigre también embromaba con armas de fuego.
Ay. Sí. No. Déjame buscar en qué fecha fue esa
intromisión. Y entonces la cuestión es que, oigan, esa quiquilla de ellos viene desde el 1994, que fue cuando hicieron restauración, que era de Michael Hoffman. Lo que se suponía que era una colaboración fructífera entre los dos mayores talentos jóvenes del panorama de ese momento, fue un desorden. Ese tigre dijo, usted me van, con ustedes dos yo no trabajo nunca más, ni de gratis. Ustedes me dicen que vienen a trabajar gratis conmigo y no lo acepto. Así que no, él dice que a él no le gustaría pasar un rato con ese tipo, con Hugh Grant. A mí me da esa misma impresión Hugh Grant también. Si tú supieras.
Oigan uno de los incidentes de Robert Downey Jr. En el año 2001, mientras estaba en libertad condicional, fue encontrado descalzo, vagando por Culver City, allá en California, y arrestado bajo sospecha de estar bajo la influencia del alcohol. Bueno, del alcohol, eso para él no es nada. Ese incidente llevó a que lo votaran del programa de televisión Ally McBeal. Además, lo botaron también de otros trabajos en cine y teatro. Uh-huh. En lugar de ser enviado a prisión, el actor en quiebra, estaba quebrado económicamente. Recibió la orden de rehabilitación. Ahí lo habían condenado a 3 años de prisión en el 99, uh-huh, pero solo cumplió 1 año en el Centro de Tratamiento de Abuso de Sustancias y Prisión Estatal.
Claro, o sea que él se bebió los cuartos de Chaplin.
Es posible. Y el incidente que yo recordé ahorita fue que entró borracho en la casa de un vecino, oigan bien, y se desmayó ya dentro de la casa del vecino. Se desmayó en una cama. Oigan, entró desnudo, que él ni sabía dónde estaba. Él no sabía ni siquiera dónde estaba. Entonces, la esposa de Robert Downey, Susan Downey, o Susan Levin, de soltera, ¿verdad?, le dijo a la revista Harper's Bazaar que él dejó las drogas para siempre en el año 2003, después de que ella le diera un ultimátum. Mira, o la droga o yo. Una de las dos. No podemos estar los dos, le dijo la esposa a él. O tú sigues con tu droga y bye bye, yo me largo de aquí. Así mismo, yo me largo, así lo dijo. Sí, yo, I would like to largarme. Sí. Sí, le dijo eso y aparentemente él se ha mantenido alejado de todo ese tipo de cosas y lo atribuye a una combinación de programas de 12 pasos, yoga, meditación, y terapia, yoga, meditación y terapia es lo que lo ha mantenido sobrio, lejos de las drogas. Y también recuerdo que ellos tienen una productora, él y su esposa. Uh-huh. Y no es que hacen producciones de muchísimos cientos de millones de dólares, pero uh-huh, han hecho cosas, series interesantes, buenas, uh-huh, que han recibido la alabanza de la crítica. Uh-huh. Y él, repito, ha sido uno de los actores que más dinero ha ganado, porque son pacollas, uh-huh, de billetes que hay que darle por hacer el papel este de Iron Man, Los Vengadores y todas esas cosas. Pero hace mucho tiempo, ¿verdad?, él era prácticamente imposible de contratar. Cada vez que llevaban eso, mira, ¿qué tú crees en la mesa donde están debatiendo el elenco y quién va? Mira, ¿qué tú crees de ay, no, ese tipo no. ¿Por tú estás loco ese tipo? No, el tipo es un problema con la droga y el alcohol.
Mira.
Y le sacaba los pies, ¿eh? Le sacaba los pies.
Oye, una cosa.
Oye, el papá, ¿sabes? Uh-huh. A los 6 años, el papá lo puso a probar marihuana. A los 6 años de edad. Increíble esto.
Y después, ¿a quién sale este muchacho? Mira, que me estaba diciendo Sol Ángel Vilches, que fue a ver Mufasa, que a ella le da la impresión de que viene una como una segunda parte, porque le pareció buena, pero ella encontró, para su gusto, ¿verdad?, algo inconclusa. Le dejó una sensación de que vendrán más. A veces, o sea, las personas así como Sol, que es cinéfila, tienen un sentido común hacia el cine, mejor que muchos críticos.
Sí, claro, claro.
Entonces, nada, y más si tú eres fan de
El domingo la película, vamos a explicar cuál es la tecnología que se usa para hacer el tipo de película como esta Mufasa. Porque usted cree que está viendo algo animado, pero no es animación. Es una animación que la toman partiendo de fotografías. Pero eso lo vamos a explicar con detalles el domingo.
Bueno, pues como dijo Carlos, este programa ya acaba de terminar. Recuerden que este es el programa más divertido, entretenido, informativo y todos los tipos de la radio. De aquí. El domingo de 4 a 6 de la tarde, por aquí, por la 91, estaremos Carlos y yo. Esperemos que estos días usted lo tome con cordura, porque todo aparenta que van a ser unos días de lluvia, aparte de bueno, como cae el 24, ¿el 24 cuándo es ustedes dos? ¿Eh? ¿El martes? El martes 24, pues creo que no va a haber tanto traslado hacia el interior, porque la gente tiene que trabajar. Y entonces nosotros estaremos, como siempre, acompañándolos en su domingo. Y después,
Los Locos por los Clásicos, Pedro María Santana y yo, Carlotti Peralta, con una selección musical de lo más chula ahí para que terminen el domingo bien y arranquen la semana ya de Navidad con un buen ánimo después de el bloque de locos. Y por aquí nos encontramos nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana del próximo lunes en el matutino de la 91. Bye bye.